que si el catalizador, que si el AdBlue, que si el segundo catalizador, que si el filtro de partículas, que si el silencioso, que si la sonda lambda, el sensor de no sé qué, dices, tío, para ya de ponerle mierda al escape, por favor. Nosotros estamos anulando AdBlue, no sé si se puede decir. Porque, tío, reparas, se rompe. Pues algo que sirve para arreglar algo que vosotros la habéis liado porque el coche contamina por vuestra culpa, porque hay combustibles alternativos que no contaminan y no los ponéis porque no os da la gana. Si algo se rompe por vuestra culpa, pringar vosotros, tío. No hagáis pringar al usuario. Nos llega el coche al taller para que lo miremos nosotros. Miramos, todo perfecto. Miramos un poquito más para abajo. El tornillo del cárter flojo de una casa oficial, tío. Y eran tan inútiles que como llevaba algo modificado no supieron decir, hostia, el tapón del cárter se nos olvidó apretarlo.
Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos un nuevo invitado que muchos ya conoceréis. ¿Qué tal, Recuero?
Muy
bienvenido.
Bien, y estamos.
Pues nada, aquí no tenemos mucho, en estos años no hemos tenido mucho de estar en muy contacto, ¿no? Pero nos conocemos hace ya desde
2008, 2009.
Desde los inicios.
Sí, sí.
Me acuerdo, estábamos hablando antes de las primeras tandas aquí de drift en Mora de Ebro, con los colegas, con los coches. Todos era la época de los japos.
Todo el mundo se juntaba, ¡buah! Todo el mundo era un grupo, todos vamos hacia allí, todos vamos hacia allá.
Sí, 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 sí.
Esa época está aquí, tío.
Era una pasada. Hasta yo tuve un S13. Imagínate.
Podría volver a tener uno.
No, no me llama nada, ¿eh?
Hoy no, ¿no? Hoy en día no.
Ese motor, eso estaba hecho para romperse, ¿eh?
La verdad es que sí.
Para tocar los huevos.
Sí, sí. Está hecho para los mecánicos.
No, en principio no, pero hostia, disfruté mucho. Yo me acuerdo que todo empezó cuando conocí a Roy, que estaba él con cuando lo tenía naranja el coche y todo. Y bueno, aquella época con 19 años, te hacías polvo.
Sí, sí, veías los coches de las pelis.
Y era como muy selecto porque no había, ahora hay contenido de drift por todos lados, sí. No había nada, o sea,
no había nada.
Encima lo veías en
bueno,
vivo.
Es que no había YouTube.
No
había YouTube. O sea, estamos hablando de época. Bueno, habría el principio. Habría cuatro vídeos contados.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo aquel que me decía, mira, lleva turbo de camión. Y íbamos sí. Con los grifos. Los en grifos vez de stage, turbo. Nada. Llevabas un grifo, metías grifo chicha.
Y si te pasabas, pues se rompía.
Sí, 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 sí.
Qué época, tío. Me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea, yo lo disfruté como lo que más.
Tu primer coche, yo te conocí con el Civic, ¿no?
Mi primer coche, sí, sí. Civic de 90 caballitos.
Ya ves.
Con él empecé a hacer drift.
Ya,
cuidado,
ya, madre mía.
Sí, sí. Empecé a hacer drift con un delantera.
Ya ves.
Hoy en día impensable.
Y de ahí ya pasaste al que tienes ahora, ¿no? Prácticamente.
De ahí ya, sí, porque yo lo usaba como coche diario. Y encontré un buen trabajo que me pagaba muy bien. Y en aquel entonces te daban dinero en los bancos, pues, toma, para ti. Y si te quieres comprar algo más, toma, para ti
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Y me compré un S14. Claro, yo no tenía nada ahorrado y pedí el dinero y me compré el S14, que fue la época donde yo empecé a derrapar. A los 2 años de tener carne, con 20.
¿Que era negro cuando te lo...?
Era blanco.
Blanco,
sí. Yo lo compré y lo acababan de pintar blanco hace
poco. Pero tú lo tuviste negro mucho tiempo.
Luego lo tuve negro, sí. Porque también me pegué un golpe, le puse unos parachoques de fibra y tal, y como le quería dar así un cambio un poquito, que se notase que había un cambio, pues lo pinté otro color. Aparte que yo era muy maniático de pintar las cosas a spray porque era lo más barato.
Bueno, y además el drift.
El drift, sí, es... en aquel entonces era como muy destroyer, y pues como se rompían muchas cosas, arreglarlas y pintarlas era muy caro. Y arreglarlo y pintarlo a spray era muchísimo más barato.
Y que en aquella época no había BMWs en los circuitos.
Había, sí, pero estaban bien, estaban cuidados. Sí. Porque en aquella época eran...
Es que eras al revés.
Eran nuevos.
O sea, en aquella época era el S13 o el coche de esto, estaría todo está reventado,
sí.
Y ahora es al revés. Ahora el BMW es el que está para reventarlo.
Sí.
Y cuando ya vas a de esto...
Porque en aquella época los BMWs eran más modernos.
Sí.
Y los coches de drift eran como más antiguos, tampoco mucho, porque tendrían 10 años, como mucho.
Sí.
Pero como era la ideología del drift, de usarlo, romperlo y no sé qué, cuanto más roto, más guay. Pero no...
Ha cambiado mucho la película. Sí.
no era mi lema, ¿eh? Tampoco, de cuanto más roto más guay. Sí que es verdad que tuve un par de golpes y un par de historias y tal. Pero a mí me molaba siempre tenerlo todo bien. Que se luzca. Pero si se rompe, se arregla y se sigue usando.
Sin llorar.
Sí, sin llorar. Alguna lagrimilla se me ha escapado alguna vez. Hombre, alguna no, hostia mal. Fuerte, pero... Sí, la arreglas y sigues para adelante.
Que no puedes hacer...
No, ¿qué haces? Lo dejas aparcado. Yo estuve una época... Mi primer motor que rompí... No, el segundo, porque el primero fue una junta de culata que lo hice en poco tiempo. El segundo motor que rompí, bueno, la segunda vez que rompí, sí que estuve un año sin coche. Y aquella época lo pasé muy mal, tío, porque era trabaja, invierte y no uses.
Ya, 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 literal.
Y estás un año sin dinero y sin coche y dices, tío, me estoy muriendo del asco. Pero luego cuando lo sacas es un, buah, otra vez, por fin.
Sí, 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 sí. No, no, la verdad, a mí me pasó también. El primer coche nuevo que me compré fue un grande punto de estos. Y hubo un momento que no podía ya ni pagarlo. Y la dejé ahí guardado. Y iba con un 127 que me pillé del desguace. Y iba con eso, estuve un año de daily.
Chatarrilla.
Pero bueno, luego es lo que tú dices. Luego se arreglan las cosas y tampoco pasa nada, ¿sabes?
No, no pasa.
Te pasa
nada.
Ahora con una familia, te pasa. Y hostia, el peliculón. Pero sí. Cuando estás en aquella época que te gustan los coches y lo,
que tu
no tienes otra cosa que meterle...
Exacto, exacto. Tu única preocupación es tu coche.
Hacer 1.000 euros para gastármelos en una supes, en las ruedas...
1.000 euros de aquí, 1.000 euros allí, 1.000 euros allí, pero en el coche.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue todo el proceso una vez te haces con el coche? ¿Te empezaste a meter proyectos de, por ejemplo, de sitios donde ir a rodar? O...
No, a mí sí que me gusta mucho probar diferentes circuitos. Y he ido probando pues todo lo que queda, entre comillas, cerca. Porque sí que alguna tanda he ido a Sevilla, y alguna tanda he ido al FK1, alguna tanda he ido a...
Bueno.
Sí que me he movido un poquito. Pero me mola probar variedad. Y hay veces que organizaba una tanda aquí, hostia, quiero ir, pam. Organizaba una tanda al otro lado, hostia, quiero ir, pam. Sí que hay muchas veces que he querido ir y por presupuesto pues no he podido. Pero sí que... Siempre intentas, hostia, quiero probar eso, quiero probar lo otro. Porque siempre si te estancas en lo mismo, no evolucionas.
Bueno, no, y además estamos en una zona privilegiada también, de circuito. Bueno,
sí, ahora no. Antes había 4 o 5 circuitos en Cataluña de
drift. Mora ya no se puede hacer drift tampoco, ¿no?
Sí, pero es muy caro. Hostia. O sea, la última tanda que yo tengo conciencia de que se pudiese hacer drift, pedían 500 euros.
Hostia, ¿por coche?
Por coche.
Wow.
¿Sabes qué pasa? Que había ido mucha gente... El circuito aquel estaba inmaculado, tú lo recuerdas.
Sí.
Había ido mucha gente...
Estuve no hace mucho.
Pues había ido mucha gente y se salían, pisaban el césped, les daba igual, se salían por los pianos y lo reventaban, iban con la rueda en la llanta y al final destrozaban el circuito. Y el dueño del circuito dijo, si quieres venir, vas a pagar. Bueno, si no...
Que
no
me quede margen para arreglar el circuito cada vez que se rompa, ¿no?
No margen, sino lo usas de filtro.
Ah, vale.
Sabes que el que tiene dinero, pues... Bueno. Entre comillas, debería tener ética, un poco más,
¿no?
De... Sí, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque a lo mejor viene un chavalillo que se acaba de comprar un 318 porque no llega a más y el tío es lo más respetuoso del mundo. Pero hoy en día la gente concibe el... Si te cobro más, vas a ser más respetuoso. Luego viene el típico chaval con su Ferrari, se pone a hacer trompos en el palo, que también lo he visto hacer y es para darle 4 collejas al chaval. Pero sí que es verdad que en Mora de Braya no se puede. No se puede por dinero. Si tú tienes dinero, vas allí, alquilas el circuito y derrapas.
Nosotros no hace mucho, bueno, o sea, ahora un par de años fuimos con el club de 205 Rally. Y bueno, y hicimos ahí unas vueltas y me trajo muchos recuerdos, tío.
Es que fue mi primer circuito.
Sí, sí.
Me molaría volver, ¿eh?
Sí,
me molaría volver. Hace no mucho organizar una tanda en Mora de Bra, pero eran otro circuito. No eran ese. Y hubiese querido ir, pero cuando me dijeron que era el otro circuito ya perdí el interés. Pero es que me hubiese molado mucho volver
ahí.
Sí,
no, estuvo muy guay porque además hicimos como pequeña concentración ahí en el parking, comimos en el bar, echamos el día allí y está igual, o sea, exactamente igual.
Es que yo recuerdo la primera vez que fui al circuito, era con el Civic, claro. La primera vez que fui era ir por la autopista y te iban adelantando los coches que iban a la tanda, te iban adelantando los coches que iban a la quedada. Y eso, tío, no lo he vuelto a vivir, ¿eh? No lo he vuelto a vivir, porque hoy en día Es como que ya voy por mi lado, déjame en paz y ya nos veremos en el circuito.
Sí.
No hay el grupo que va.
Y era muy exclusivo.
Sí.
O sea, yo me acuerdo lo que te decía, 2008, bajar al circuito, iba yo con otro colega, un RX8, venía un Skyline en 2008, derecha, los S13, los de los Civic, estábamos todos mezclados, daba igual que uno fuera.
Sí, da igual.
Da igual, íbamos todos allí y además era una buena excursión,
sí,
porque hasta allí hay un buen trecho. Y sí, el recuerdo bonito de todo el follón. Lo que pasa que sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando me pillé el S13, lo veía mucha tela para mí. O sea, yo tenía mi Rover, tenía de esto, me pillé el S13 en aquella época, con 19 años, tener dos coches,
sí,
y en uno para montar el S13 me dejé. O sea, la cuenta vida que yo compré el chasis. No tenía el coche prácticamente...
Sí, pelado.
No había nada en ese coche. Y una liada, yo dije, no lo veo esto sostenible en el tiempo. Y ya me la acabé vendiendo, pero no sé.
Yo cuando me compré el S14 venía del Civic, que le había hecho cuatro tonterías. Y recuerdo como si fuese ayer, la primera vez que le abrí el capó, miré dentro y digo, ¿esto qué es? No entendía nada.
¿Eso en el Civic?
En el S14.
Ah, en el S14.
El capó, dije, no entiendo nada. Y lo volví a cerrar. Me quedé como en blanco diciendo, es que no entiendo nada. No, no era mecánico.
Ya.
Como ahora, que ahora abro un capó y te lo hago todo. Mm. Pero en aquel entonces abrí el capó y lo cerré.
Y más esos coches, ¿no? Porque, por ejemplo, veías el Civic y era el típico motor transversal.
Sí, sí, claro. Normal. Me habían cambiado el motor de lado. Tenía un montón de plásticos, porque ya los coches empiezan a tener más plásticos y más cosas, sí, y más cables. Claro, tenía turbo, tenía tuberías. Mm. Y yo vi aquello y dije, uff, cierra.
Es muy estéticamente, yo me acuerdo la primera vez que vi un motor de S14, un motor que decía, un motor súper bonito.
Tiene planta, tiene buena planta. Sí.
La verdad que sí. No como el del S13 que...
El del S13 porque es más antiguo, sí, es bastante más antiguo. Está diseñado en los 80.
Es como un motor transversal puesto así. Y...
Sí, está diseñado en los 80. El otro está diseñado en los 90.
De hierro también, sí, el otro de aluminio, ¿no?
Sí, cambian bastante las cositas, pero al final el diseño, digámoslo así, es lo mismo. El motor va en el mismo lado, el turbo va en el mismo lado, la admisión va en el mismo lado. Es todo lo mismo, pero modernizado, digamos. Es como hoy en día ves un 1008 turbo de Grupo VAC y un 2000 TFSI.
Sí.
Es,
sí, sí, sí.
Entre muchas comillas, lo mismo, pero modernizado.
Sí, sí, sí. No, la verdad que el cambio se nota. Es el mismo rollo de coche.
Sí,
pero sí, me acuerdo, le hicimos todo el interior del S13, todos los plastiquitos en negro piano.
Buah.
Y me acuerdo que lo montamos todo y quedaba muy guapo, tío. La verdad que salpicaderos de esos coches son muy bonitos, sí, tío.
Tienen otro rollo, ¿eh? Los coches japo de los 90, 80, 80 mucho 90, tienen otro rollo.
Y el drift mola, pero si no hubiera existido el drift... Las joyitas que habrían por todos lados.
Ya, ya, ya.
¡Guau! Esos los S13 ahí de serie, los S14.
Yo creo que seguirían con llanta cromada, las ruedas rectas,
sí,
y mucho vinilo cromado y cosas así.
Sí, yo creo que sí. Sí, sí.
Porque sería la época tuning de los 90.
Mm.
Que es la estética del coche. Es como hoy en día ver un R5 turbo. O lo ves
literal,
de rally,
literal,
que es la estética de rally, o lo ves de maxi tuning.
Hmm.
No hay... O de serie.
No hay término medio.
No hay... O sea, hay tres estéticas, no hay más.
Sí, sí,
no,
sí.
No puedes hacer un... Hoy en día un S13 lo puedes hacer como quieras.
Lo que quieras.
Porque hay de todo. Tienes el estilo Maxito, y el ideas estilo para Drift, coger el estilo Stance.
Buah. En 20 años...
Buah. Si ya en los videojuegos que te ponen los parachoques que existen en la vida real hay como 30 y pico, en la vida real que hay más, pues imagínate, para hacer estéticas.
Entonces tú en aquella época... ¿Mecánica cero?
Cero. Yo era informático. O sea, yo estudié telecos.
¿Y en qué época empiezas?
Yo empecé, como tenía el S14 y tenía que hacerle cositas, pues yo lo llevaba... En el Civic me hice lo básico, un filtro de aire, le cambias los cables de bujía, tonterías, radiador. Pero luego en el S14, como ya te digo, abrí el capó y no entendía nada, dije, esto lo tengo que llevar a un mecánico. Y lo llevaba al mecánico. Y me lo preparaban y se rompía. Me lo arreglaban y se volvió a romper. Y no sé qué, y se volvió a romper. Digo, tío, esto seguro que lo puedo hacer yo y tiene que durar. Claro, yo me he pegado toda mi vida, todo lo que he tocado, lo he desmontado, lo he arreglado, lo he trasteado, todo, todo, todo. Digo, tío, el coche es lo mismo, pero con otras piezas. Y empecé a trastear, a trastear, a trastear. Ya te digo, la primera vez que rompí la junta de culata, se la arreglé yo. Luego se rompió el motor, lo cambié yo. Y dije, tío, voy a trasladar mi... Fue una transición un poquito, porque yo era informático, de informático trabajé. O sea, yo estaba en informática pura. Luego pasé a ser informático en una tienda de piezas de coches. Y luego ya estaba en lo de las piezas de coches y ya empecé a irme a hacer mis cosas en un taller. En ese taller yo empecé a trabajar para el taller y empecé a hacer cositas. Y fue ese cambio a hacerme mecánico. Claro, yo me hacía mis propias cosas en el coche y veía que duraban, que aguantaban, que no se rompían. Ahí sí que es verdad que se han roto un montón. Pero claro, al final es prueba y error porque no has estudiado eso. Pero yo me empecé a hacer las cosas, empecé a trabajar en un taller, de ese taller a otro taller, de ese taller a otro taller, y vas acumulando experiencia y pues ahora mecánico.
Bueno, y bueno, y soldado. Bueno,
mecánico y soldador.
Soldador,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno.
Y aún los tubos de escape.
Pues habrá que
terminar. Sí. Yo los tubos de escape ahora ya los tengo muy por la mano.
Muy por la mano, ¿no?
Llevo, creo que va a hacer 4 años ya haciendo solo tubos de escape.
Full tubos de escape.
Sí, porque mecánica toco cuando no hay tubos de escape. Porque como soy el único que en el taller que hace tubos de escape, pues me los como todos yo.
Te especializas.
Pero como en mecánica somos 3 mecánicos, pues cuando yo no hago algo de escapes, pues me toca mecánica. Pero tubos de escape yo.
¿Y cómo que en todo este tiempo no te has planteado alguna vez desmontarte algo?
Sí, pero es que es lo de siempre. La inversión inicial es muy grande.
Ya.
¿Y de dónde saco el dinero, tío?
Ya.
Si me lo he gastado todo en el coche.
Ya, ¿eh?
No, claro, no tengo ese capital. Y aparte ahora me viene la época, como te lo he comentado, me viene un niño. Es imposible, tío. Es imposible.
No, no. Eso hablábamos ahora que influye mucho
también
en la toma de decisiones.
Me ha ofrecido mi jefe hacerme autónomo y no. No, porque sí que es verdad que pegas meses buenos, pero como te peguen un par o tres de meses malos, te vienes abajo y no recuperas.
No, y que yo creo que si lo haces, no es para seguir con lo malo de una cosa,
claro,
y lo bueno de la otra.
Claro.
O sea, si lo haces, es para yo abrir mercado y no estar para un taller.
Claro,
o sea, decir,
claro,
oye, pues voy a sacar la parte buena de esto, ¿no? Que es que hago mis horarios y cojo.
La inversión inicial es muy grande. El material vale mucho dinero, tío. Claro, necesitas material bueno para trabajar bien.
Y más tema también, si veo tema de soldar también,
sí,
y todas las cosas.
Cuando yo estaba en mi primer trabajo, donde yo empecé a trabajar de soldador, el que había antes de mí, no, el de antes, cortaba los tubos con la radial. O sea, no tenía la máquina de corte. Claro, los tubos, cortarlos a radial, tardas muchísimo, no quedan perfectos, te tienes que emplear mucho más tiempo en preparar
y
una sola pieza,
material, ¿no?
Desperdicias
también
mucho material, no puedes medir bien porque un corte radial es a ojo, así que lo marcas y luego lo cortas, pero es a ojo. La máquina aquella dices por aquí corta y ya está. Y preparar un tubo de escape en aquella época era hacer un escape al día o cada 2 días.
Ajá.
Yo ahora hago 2 escapes en una mañana.
Hostias.
Claro,
completos no, ¿no?
Completos no. Pero
escape,
o sea, tramos.
Tramos.
Escapes completos, quizá. Depende del coche, porque hay coches que me lo sé mucho de memoria. Depende del coche, te puedo hacer 2 al día enteros.
Ule.
Claro, la velocidad de producción sube muchísimo.
¿Y a día de hoy cómo están las cosas? Yes. ¿Os piden más escapes que cumplan con homologación?
Poco de todo,
y tal.
Poco de todo.
Es que yo me acuerdo el boom de los escapes, la época de la cumbre,
sí,
que
sí,
todo el mundo iba a hacerse escapes, todo era recto.
Recto.
O sea,
mucha gente nos pide rectos. A ver, hay de todo, ¿eh? Siempre hay la típica persona que dice, yo quiero que haga ruido, pero no tocarlo, o sea, no tener que hacerle nada para ITV. Homologado. Yo quiero que haga ruido, yo quiero que escandalera, downpipe recta, intermedio recto, final recto, todo recto. Una escandalera que flipas. Dices, están parados en la rotonda de aquí, nada más salir del taller. Hay un poco de todo. Pero normalmente el que se va recto vuelve a por un silencioso. Al menos uno. Porque es que es exagerado, tío. Hay los coches de hoy en día, como les quites los filtros de partícula y catalizadores
exagerado
y eso.
Y que vamos, que es un canteo. O sea, el sentido de que,
Sí.
que sé.
Y la gente, pops, quiero pops, que pete, que
Sí, no está muy
explote,
de moda eso, ¿no?
todo. No saben lo malo que es para el motor, tío. Es malísimo.
Ahora ya es como que si haces escape, si no haces
Si no
eso.
hace pops, no le has hecho escape.
En el, hay alguno que sigo también que a veces inconscientemente te das cuenta que la mayoría de sitios donde hacen escapes para coches compactos, lo que sea, además tienen el servicio de ese, porque ahora
Sí.
está muy relacionado. Antiguamente una cosa era una cosa y la otra.
Sí, hoy en día, como los coches con electrónica les puedes meter pops, todo el mundo quiere escape y pops. Todo el mundo. O stage 1 y pops. Siempre, siempre. Siempre los pops. Pero luego, a ver, hay niveles también, porque los puedes configurar y puedes hacer que petarde siempre o que dé tres petardazos y se calle. O sea, por electrónica lo puedes ajustar
Eso
todo.
es lo ideal.
Sí. Y tenemos un cliente que vino que dijo lo máximo, al infinito. Y era cada vez que soltaba el acelerador, pa 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 y se pegaba 3 minutos ahí pa 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 pa. Y al final vino y dijo, tío, quítarmelo porque es que no puedo
Venía
más.
súper ilusionado, ¿no?
Sí,
Del
claro,
pop.
al principio, pues las primeras quedadas con los colegas y pasa el coche y pa 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 pa
Claro.
pa y la gente,
Pero el
¡guay,
coche
guay,
hay que
guay!
usarlo para más cosas que para eso, ¿no?
Claro, y encima tenía el multimapa y en un mapa le iban y en el otro no. Claro, hasta que se bugueó lo que fuese la centralita y en un mapa iban y en el otro también y
Hostia.
no los podía quitar. Y vino y dijo, tío, quítármelo porque es que ya no aguanto más. Claro, si tú puedes seleccionar cuándo, aún te lo compro, pero
Sí.
cuando no lo puedes quitar.
No, es una putada. Yo en el Evo lo llevaba el mapa agresivo con pops
Sí,
y
pero
luego el mapa sin.
sería más anti-lag que pops, ¿no?
Bueno, era centralita de. Era el motor del 6 con centralita de 9, no era ni una link
Ah,
ni
vale.
nada.
Sí, pero las centralitas de Evo
Era muy
son
leve lo que
muy
hacía.
personalizables.
Sí, era lo que. Muy poquito lo que hacía. Pero sí. A mí lo que me pasó en el M3, y a ver si tú me lo sabes decir, es que preguntaba para hacer escapes y todo el mundo me decía, no, para este coche tienes que ir a comprar esto. No se podía hacer escape para mi coche y homologado.
Sí, sí que se puede. Siempre.
En el M3, sí.
En todos.
Pues a mí me
Cualquier
decían, en este
coche.
coche tienes que ir a morir a esto.
Tú piensas que Duramax, que es con los que trabajamos nosotros. Hay más empresas, ¿eh? Pero nosotros trabajamos con Duramax, te cuento la experiencia. Tú llamas y dices, tengo este coche, necesito la petaca homologada de este sector. O sea, necesito el final, el intermedio, lo que sea. Necesito esta petaca. Vale, pues es esta con referencia tal, te la mando. Y cuando te llega, tú te espabilas a adaptarle los tubos o lo que sea. Pero esa es la que toca por medidas y por decibelios. O
Hostia.
sea, tienen una petaca para cada coche.
Sí.
Tienen un montón, a lo mejor una le vale para 30 coches y otra vale solo para el tuyo. Pero tienen petacas para todos.
Bueno, yo me acuerdo cuando estuve mirando, no. Al final puse una comprada, la montamos y
Claro,
ya
yo
está,
supongo
pero.
que en su día te lo dirían porque los acoples o las tuberías eran muy complicadas o no se querían liar directamente.
Sí.
Porque hay mucha gente que dice, guau, es que me sale más a cuenta o gano más dinero vendiéndote uno ya hecho que haciéndote uno. Y te dicen, no, es que solo el que venden. Y o lo compras o lo dejas. Pero no, nosotros hemos hecho coches de todo. De todo. El más grande, exagerado y bestia que he hecho era un, creo que era un Panamera híbrido. Un 4S híbrido de
Sí.
esto de, sí. Dos tubos de 3 pulgadas entero de arriba abajo.
Hostia.
Pero entero.
Pero directo.
Sí.
En un Panamera
Sí.
4S híbrido.
Sí, creo que era un.
Hostia.
Es que ahora no sé si era un.
Curioso es, ¿eh?
Creo que sí que era un Panamera.
¿Eh?
No sé. Pero el tubo de escape medía 2 metros de largo, ¿eh?
Fuah.
Sí,
Y el
sí.
sonido
Y
debería
era
de ser
todo, todo.
atronador, ¿no?
No te creas, ¿eh?
¿No?
No, porque conservaba los filtros de partículas,
Ah, vale.
que callan mucho. Creo que conservaba filtro de partícula y catalizador.
Ah, vale.
Era intermedio y final, digamos. Lo que pasa es que el intermedio empezaba, pues, al principio del escape. Claro, era todo recto.
Hombre, si empieza ahí son 2 metros.
Y era todo una pieza simétrico, perfecto, porque claro, para un Porsche, como se te equivocó un poquito, ya va a venir el tío, es que aquí esta curva no.
Esos trabajitos molan, ¿eh?
Sí.
Cuando lo acabas y.
Sí, no tardé mucho tampoco, ¿eh? 2 días. Pero porque era al milímetro todo, todos los cortes exactamente iguales, todas las soldaduras exactamente iguales, todo perfecto. Y esos trabajitos, tío, cuando los ves, tengo una foto. Así abrazando al escape, el escape es pues, más alto que yo un montón. Y cuando lo ves, dices, buah, tío, vaya currazo me pegué ahí,
Ya
qué
ves.
bien que salió. Y hay trabajos que me molan mucho. Hay coches muy guapos.
¿Te gusta más que el tema mecánica o...?
Es más limpio.
Más agradecido, yo creo, ¿no? Sí. Al final, hacer un tubo es hacer un tubo. Y a veces hacer un embrague es pasar por...
Sí, sí, ¿no? Claro, que si no se te parte un tornillo, sí, que sí, esto sí, no sí, sale, sí, que ahora esto no entra, que este recambio no es... No, el tubo es cada vez como más relajado. Tú te cortas...
Artesanía, ¿no? Más...
Sí, cortas tu mola tubo, te lo acercas aquí, te lo pones, planteas, punteas, sueldas... Yo estoy todo el día en el taller con la música puesta. Bien. Tenemos un altavoz allí así súper grande que suena un montón. Y que si no pone música a uno, pone música al otro. Yo me pongo ahí con mi musiquita, pim, pa, voy soldando esto aquí, voy planteando y me echo todo el día y relajado, la verdad.
Bien.
Me mola mucho.
¿Y tienes algún proyecto así a futuro o algo?
Bueno, de momento estamos acabando el Mazda. Uh-huh. De momento tenemos... El Mazda, que compramos uno de serie completamente, uh-huh, compramos uno inglés porque queríamos aprovechar el hardtop, que es uh-huh lo caro. Y dijimos, hostia, compramos uno inglés, lo traemos aquí, nos quedamos el hardtop y vendemos el coche.
Muy bien.
Salió mal.
No.
Sí, porque compramos uno que tenía hardtop, tenía suspensiones, tenía llantas, tenía body kit, tenía esto, tenía lo otro y nos lo quedamos todo. Y al final no hemos recuperado nada.
Hostia.
Por eso te digo que salió mal, ¿eh? No por otra cosa.
Bueno.
Y se lo hemos metido todo y ahora nos falta... Por eso te digo, el proyecto. Nos falta acabar de hacerle swap de motor, adaptarle un diferencial autoblocante y acabarlo de homologar todo.
¿Y será para...?
Será para disfrutarlo dos o tres días y venderlo.
¿Sí?
Sí, porque ahora necesitamos un coche más grande.
Ya.
Me sabe mal porque es un coche, tío, que... Todo el mundo me lo decía al principio de Club Japo, cuando estábamos hablando antes. Todo el mundo me decía, tío, cómprate un Mazda, porque yo tenía el Civic y que estaba buscando un trasera. Pero claro, el Mazda lo veía muy poca cosa, muy poco potente.
Ya,
muy que no me iba a satisfacer, ¿sabes? Y claro, el S14 veías un coche más señor, con turbo, 200 caballos, no sé qué. Y claro, tiré para ese, pero... Todo el mundo me lo dice, tío, no sabes que quieres un MX-5 hasta que pruebas uno, hasta que lo pruebas. Y lo he probado, tío, y me he enamorado, y me va a doler deshacerme de él, infinidad.
Hace un mes probé mi primer Mazda MX-5.
Es que, tío, es un coche, es un car.
La verdad que
es
sí,
un car. El día que pruebas uno, dices, va, lo quiero. Y ahora están de precio por las nubes.
Sí, bueno, el otro día en el podcast que estuvo Paco, que me dijo que se compró un Boxster, se compró un Miata, no le gustó porque quizá no era la versión que él quería, y es lo que me dice ahora, dice, si es que está al mismo precio que los Porsches, que los,
sí,
que los Miata, ¿sabes? Los Porsches, sí, antiguos, sí, sí. Y dice, joder, es que...
Miata hay...
Mira que eran baratos esos coches.
Hay muchísimas versiones. Pero los buenos siempre son el de cada modelo de las cuatro versiones, el tope de gama. Porque te viene con autoblocante, caja de cambios de seis velocidades, el hardtop, el añadido, las llantas, la suspensión, no sé qué. Siempre de cada versión el tope de gama, porque también tienen más cilindrada, más potencia. Y al final, de cuatro chasis que hay... Hay cuatro versiones buenas, que es lo que busca todo el mundo. De este, lo mejor. De este, lo mejor. Y esas versiones son las caras. Si te buscas uno normalito, te puede costar, creo que lo más barato que hay ahora, 4.000, 3.500, por ahí. Depende de chasis, porque luego está el tercera generación, que es el NC, que dicen que es el feo, que no le gusta a nadie. Luego lo ves preparado y dices, buah, tío, si es el más guapo. Pero es como siempre, hasta que no preparas un coche bien... No te gusta, porque me dirás tú que un S13 de serie es bonito.
A mí antes, ahora yo lo veo y me parecen ahora más bonitos que antes.
Sí, exacto, pero porque ya sabes lo que es.
Sí, y, claro, que yo creo que son coches que están envejeciendo muy bien.
Sí, ah. Te ves un coche de los 90, en los 90, de serie, y dices, ya, tío, con esas llantitas así, literal, con esos neumáticos que son globos altos como un caballo, dices, sí, esto es una chatarra.
Hay coches que están envejeciendo muy bien.
Claro, hoy en día... Todos los coches van bajitos, con sus llantitas, su escape, sus añadidos, no sé qué, y ya los ves con otra cara. Pues con los MX-5 igual. Ves el NC y dices, qué feo. Pero lo ves preparado y dices, hostia, qué guapo. Pero pasa con todos. Menos con el ND, que para mí es espectacular. A mí la línea que tiene, tío, súper agresiva, me flipa.
Hace poco un amigo se pilló uno, que es moderno, creo que es... del tipo 2007, 2008.
Sí.
Y le ha metido un montón de cosas de RX8.
Sí,
Un montón de
son
cosas.
chasis. No, pero será un NC.
No lo sé.
El
No,
tercera generación.
no piloto mucho de Miata.
Sí, comparten un montón de cosas.
Pero, hostia, es un 170 caballos o algo así. El tío va en pista que
Sí.
hace unos tiempazos.
Sí,
Que no vea. Bueno, además porque tiene manos,
el
pero
NA,
guapísimo.
el NA y el NB comparten muchas cosas de chasis y tal, son casi lo mismo. El NC, no sé si me equivoco, ¿eh? El NC comparte con RX8 y el ND comparte con el Abarth, el Spider.
Ah, sí.
Sí,
Hostia.
son lo mismo.
Ah, claro, con el. Sí, de hecho me acuerdo cuando salió que decían.
Lo que pasa es que el Abarth este tiene turbo.
Que no ha tenido mucho éxito ese coche, tío.
Porque vale muy caro.
¿Verdad? Por la relación calidad-precio,
Vale muy
quizá, ¿no?
caro. Solo por meterle turbo, que le inflen 20.000 pavos,
Ya.
tío. Uf. Te compras el
Y
ND,
lo
le metes turbo.
que hablábamos antes, ¿no? Que ves un coche que tampoco es un
Claro.
coche
Es que es un
pequeñito.
biplaza y está limitado a la gente que le gustan los biplazas. Claro, ves lo que te decía antes, un S14 que se ve más coche y tal.
Sí.
Aunque sea un coche deportivo, sigue teniendo sus cuatro plazas, su
Sí.
maletero.
Y además que pasa mucho con las marcas, que las marcas tienen el modelo icónico.
Sí.
Entonces, aunque tú saques algo muy especial, si se sale del icono de la marca, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, pues yo qué sé, lo que ha pasado toda la vida con los 911, ¿no? Los 911 es el icono de Porsche
Claro.
y en el momento que te sacas de la manga un 944, te sacas, aunque pueda llegar a ser
La
incluso
hostia.
mejor, la gente valora el 911.
Bueno. De Porsche, cuidado con el Macan y los. Ahora se me ha ido el nombre, los. Este grande 4x4 que salió el primero, ¿cómo se
El
llama?
Cayenne.
El Cayenne. Se me ha ido el nombre. Esos han triunfado un montón. Pero
Sí,
también.
pero
Porque
la
vienen
devaluación
de.
también es mucho
Sí.
más grande.
Pero vienen también de grupo Volkswagen.
Pues a eso me refiero, que tú te sacas ese coche en una marca donde el icono es el Abarth,
Claro.
el que sigue la marca preferentemente se va a comprar un Abarth.
Claro.
Y para comprarse un segmento coupé, pues a lo mejor se pilla un GT86 o se pilla
O
yo qué sé,
un
¿sabes? No sé.
Z4 o
Por
algo así.
ejemplo, ¿no? Que no hay, no sé cuánta diferencia habrá de precio, pero
No sé, me pierdo un
no es
poco.
un gran. Yo no lo veo en mi mente un gran coche que sea
Es
el Abarth
un coche
este.
de fin de semana.
Sí.
Dejémoslo así. Aunque yo el MX5 lo uso diario, es un coche de fin de semana. Es para ir descapotado, con el pelo al aire, así con la mano por la ventana. Para disfrutar los fines de
¿Qué
semana.
coche de family te propones?
Pues estamos mirando un Skoda, tío.
¿Sí?
Sí.
Mola.
Calidad, precio, al final el grupo Volkswagen y el precio es mucho menor.
Mola.
¿Algún Skoda, un Octavia o algo así?
Octavia. ¿Familiar?
Sí. A la mujer no le gusta mucho porque dice que es muy grande y para aparcar
Yo tuve
está
la experiencia
complicado.
de familiar. Te hablo de mi experiencia, ¿eh? Si volviera atrás, no me lo pillaba. Yo me compré el Passat, el último, el V8,
Sí.
el 2000 TDI Biturbo. Es el
Sí,
más.
el tope gama.
Pero claro, eran 5 metros de coche.
Ya.
Al final, porque te mentaliza lo de ser papá, ¿no? Y
Y
dices,
meter trastos
necesito
y.
un coche familiar. Y
Sí.
tu mente te dice, coño, ¿no te gustan las monovolúmenes? ¿No te gustan los SUV?
Claro.
Píllate un familiar.
Sí.
Y claro, luego te das cuenta que metes, si tienes dos niños, tres niños aún, pero luego te das cuenta que metes el carrito, el
Y dos
maxicosi,
tonterías y
todo,
ya está.
y te sobra medio coche. Y
Sí.
dices, hostia, quizás me he pasado un poco de frenada,
No, a ver,
¿sabes?
está. A mí me iría guay un familiar porque ya después de lo del niño, dejándolo aparte, para irte de tandas, tío, pues metes ahí
Eso
tus
está guay,
cositas y
eso
tal.
sí, ahí sí que te lo compro, es verdad.
Y al final, si te compras un coche con sensores de aparcamiento y tal,
Sí.
tampoco tienes mucho problema. Desde mi punto de vista, que habrá gente que diga, no, pues cógete tal, cógete
Sí.
otro. Yo creo que.
Ya te digo, para nosotros, por ejemplo, el A3 Sportback, y vamos 4, me ha sobrado. Porque lleva maletero bastante, casi 400 litros así. Pero el Passat al final.
Nada, si no me cogeré un patrón como el tuyo.
Ya ves, ahí sí que puedes meter las ruedas a gusto.
Ahí puedes meter en
De que
el
no se
techo y
manche, de
ya.
que.
Sí.
¿Sabes? Que también se sufre con esas tonterías. Te fías tu
Ya,
cochecito, que es nuevo, que tal. Y a veces meterle.
ya. Ya, meter ahí. Si me duele hasta en el Ibiza, que es una chatarrilla, tío. Meto las ruedas y mancho el techo y digo, joder, tío, ya lo he manchado.
O formato furgoneta también está guay. Yo lo valoré mucho.
Furgoneta, a
Una
ver, es que
tipo
mi.
Caddy mixta o algo así.
Sí, pero
TDI.
no. A ver, no lo descarto, pero a mí no es mi rollo. Mi padre tiene un familiar desde hace un montón de tiempo. O sea, yo cuando me saqué el carnet tenían un coche que se rompió y a los meses se compraron ese. O sea, que lo tienen desde que yo tengo carnet y lo he llevado toda la vida. Y un familiar no me desagrada. Y luego aparte tiene una furgoneta, que es la que usa para trabajar y tal, y es la que nos llevamos a todas las tandas.
La de tralla. Eso está bien tenerlo, tío.
Pero tenerlo para el uso diario no lo veo.
O sea, que la tengas... La puedes tener, guay.
Ya le he dicho a mi padre muchas veces que la camperice, pero no me hace caso.
Pero, puedes tener guay.
Pero, tío, una furgoneta camperizada que tú le puedas meter un colchón, un armario, un no sé qué, y que luego lo puedas desmontar y meter otras cosas, y lo puedas quitar esas cosas y volverlo a montar, yo creo que eso estaría muy guapo. Muy guapo. A ver si la acabo de chinchar, a ver si cuando vea el vídeo la acabo de chinchar y se me lía la manta a la cabeza.
Y no hace falta hacerle mucho, ¿eh?
No, y con la norma esta de si los muebles son desmontables, no hace falta que homologues.
Claro. Nosotros cuando montamos la empresa de transporte, compré una T4 mixta, que la banqueta trasera, o sea, de entrada ya tiene la ventana de atrás, y la banqueta trasera se queda plana. Entonces simplemente tenías que hacer unas patas para la continuación de la cama, y abajo hicimos como unos cajones. Tenías eso, que de día era una banqueta y de noche era una cama de matrimonio gigante. Y debajo metes todas las cosas, tu camping gas, tu potipoti y todo eso.
Claro, es que piensa que mi padre tiene una Ford Transit, la típica malacatonera de toda la vida. O sea, que ahí te cabe
ya ves.
Un piso, ¿sabes? Y está homologada como ambulancia.
Ole.
O sea, que tiene...
¿Es techo alto, entonces?
Sí.
Ah, qué guay.
Tiene tres plazas delante, luego tiene dos plazas detrás que se montan y se desmontan,
sí,
que no tenemos la banqueta, pero bueno. Y luego tiene homologada una camilla, que no sé si por ahí habrá algún tipo de trampa legal que tú puedas hacer una cama física para siempre.
Eso tienes que hablar con el de la...
Tendré que hablar con el homologador a ver qué me cuenta. Pero quizá por ahí se puede rascar algo y a lo mejor lo tienes ya hasta homologado y no tienes que hacer nada más.
Sí,
y lo dejas ahí para siempre.
Nosotros tuvimos una historia con una furgonesa que cuando yo era pequeño mi padre alquiló una, porque en aquel momento él siempre había tenido camper, después autocaravana y tal, en aquel momento no teníamos nada y fue a un Eurocar de estos y alquiló una Transit de esas, de las más viejas, y nos fuimos de vacaciones.
Pero es que eso lo aguanta todo.
Con un colchón.
Lo aguanta todo, tío.
Metimos un colchón de matrimonio y nos pegamos dos semanas por ahí a la aventura. Y
tú piensas, esas furgonetas, sí. Espero que no le moleste a nadie, ¿eh? Pero si la quieren los gitanos es por algo.
Sí, no. O sea,
porque a mi padre lo han parado por la calle diciéndole si la vende.
Imagínate.
O sea, imagínate. Y es una furgoneta que tú la dejas dos meses parada en la calle.
No pasa nada.
Y haces así con la llave y te arranca la primera.
¿Es diésel?
Sí. Haces así, hace chiqui, boom.
Sin turbo, o sea, ni nada.
Sí, entiendo, tiene, ¿no? Turbo. Pero ¿sí? Como si no tuviera, porque está muertísimo.
Las había atmosféricas, creo también.
Sí, pues esa tiene turbo, pero como si no tuviera. Porque está ya el pobre que no da. O sea, cuando la compramos, le tuvimos que hacer cuatro cositas y el turbo no iba. Y eran unos tubitos que estaban rajados. Lo arreglamos. Y yo creo que el turbo, de llevar tanto tiempo sin funcionar, funcionó dos días y dijo, me he cansado,
jefe. Hasta aquí.
Me he cansado, jefe. Estoy... ya no puedo más. Y no corre un peo. Aparte, como era una ambulancia, yo supongo que le cambiaron el diferencial. A 110 la furgoneta va al límite. No puede... Y claro, si le metes un turbo para que corra más y a 110 ya no puede, pues es tontería. Lo único que sí que las subidas, cuando subes aquí por la montaña un rato, tío, vas en quinta, bajas a cuarta, bajas a tercera, y dices, va, tío.
La mayoría de las furgonetas de la época es igual, ¿eh?
Sí, sí.
Tú te coges una Nissan Serena, una 2.3, y eso te vas a los Brooks. Y en primera, ¿eh?
En primera, segunda, sí.
Y el motor aquí, adelante, debajo el culo, ardiendo.
Sí.
Y, hostia, y era lo normal.
Era lo normal, supongo.
Nosotros teníamos la autocaravana y ya era moderna. Te hablo del año 98. Es la matrícula U.
Sí, y esta es matrícula U también.
Y van con 90 caballos, una autocaravana que llevas 3.000 kilos, tío.
Esta es 100... Creo que en teoría era 110 caballos. Es una 2500, cuatro cilindros, no sé.
Pero por lo menos,
¿dónde está?
Lo que decías tú, ¿no? Que aguantan y qué tal.
Pero eso no se rompe, tío.
Hemos obviado de que las furgonetas son para eso.
Sí.
Y ahora, encuéntrate una furgoneta...
Que sirva para eso.
Que sirva.
Sí.
O sea, es que...
O sea, a mí esa furgoneta se me ha prendido fuego. Y le ha dado igual. O sea, yo he estado con la furgoneta, el motor en llamas, 3 minutos casi.
Dios.
Y le ha dado igual. O sea, le eché agua, se
¡Échame
apagó.
Gasolina!
Le eché agua, se apagó, le volví a dar a la llave y pa'lante, ¿eh? Le dio igual. Se quemó un tubito. Fin.
Joder.
Increíble, tío.
Nosotros...
Hoy en día se te quema.
Nada.
Esto de un motor moderno y tienes 78 mil millones de luces en el cuadro dando fallo.
Es una búsqueda perdida. Yo ya me he dado cuenta. Encontrar furgonetas hoy en día que funcionen.
No. Si es que te vas a alquilar una,
nada.
No hay. O sea, no hay nada que te cuadre. Nada. Cuando hicimos nosotros la mudanza de taller de Sabadell a Montornès, para encontrar una que nos sirviera, tío, no había.
Yo creo que la última época dorada de las furgonetas fue 2003.
Bueno,
las últimas.
Y de los coches. En
los 2000 HDI 90 caballos. Que iban súper bien. Los 2000 TDI que todavía no han aguantado algunos. Que además está muy bien, porque los 2000 TDI la gente no lo sabe. Mira, os voy a dar un tip. ¿Cómo tener una furgoneta hiperpotente por un bajo precio?
Lo sé.
Pues las 2000 TDI, o sea, si estuvieron haciendo SDI 75 caballos. Y Bach al final dijo, pues si tengo un motor hecho ya, monto el mismo motor y simplemente hago una centralita de furgoneta a 75 caballos. Tú coges una Caddy 2000 TDI 75 caballos, te vas a hacer una Stage 1 y de golpe tienes...
170.
Y 182. 180. O sea, flipa, le ganas más de 100 caballos.
Más de 100 caballos con una electrónica barata, porque es la Stage 1.
Ya
es lo más barato.
Y pues mira, ya tienes un pepino.
Nosotros hicimos una en el taller, flipa.
Es una locura.
Una locura, tío, pero es que...
Además, te aseguras de que está cuidadísima.
Claro.
Porque vas a ritmo de 75 caballos.
Claro. Ese motor es indestructible.
Sí.
Pero es que, como está diseñado para aguantar los 180, claro. Le haces la electrónica y le da igual. Sigue estando perfecta.
Ese motor, a mí me gusta mucho, sí. Tío. Ahora lo tenemos en el Audi.
Pues ahora me buscaré una Caddy para...
Claro, tío.
Para Dini.
Es la clave, tío. Es la clave. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Y hay modelo moderno, ¿eh? O sea, no el último, pero hasta el 2017 o así.
No sé, ya me lo estudiaré.
Lo hay. Es como el BKD, no, ya no es BKD, ya se llaman de otra manera. Que hay, bueno, los BKD buenos son los del 2003, 2004. Colector de admisión macizo, eso solo...
Es que hoy en día, tío, colector de admisión de plástico.
Todo plástico.
Tapa de balancines de plástico. Todo. Cárter de plástico. Dices, ¿cómo hacer las cosas de plástico en un motor que se pone hirviendo? Estamos cansados en el taller de cambiar juntas de tapa de balancines, junta de tapa de cárter, junta de aquí, junta de allá. Que se derrite, tío. No hagas cosas de plástico en un motor, ponlo todo de aluminio. Pero claro, como haces fabricar un colector de admisión, a lo mejor le vale 5 euros en plástico y 40 en aluminio. Si haces 50 millones de coches, pues te ahorras un pico.
No, y que al final todo lo que es plástico o todos los materiales que se usan ahora tienen fecha de caducidad.
Sí, todo.
Si no, por temperatura, por
todo
uso, por autonomía... Y eso es una pena, tío. Es una pena. Pues una de las cosas que en R9 hacemos dentro de que la cosa está como está, con la obsolescencia y todo, por lo menos puedes reaprovechar algunas cosas y que esto que te decía con el start-stop y toda la tecnología también hace que piezas que no caían mucho, ahora caigan más.
El doble, sí.
Y bueno, pues...
Nosotros anulamos mucho start-stop con las electrónicas. Oye, quítame el start-stop este que no... Es que te subes al coche y lo primero que haces es apagarlo. Porque te paras, aprietas embrague, ¡bum! Se apaga. Chiqui, chiqui, ¡bum! Otra vez.
Y a veces te hace el amago en un CEDA,
sí.
Como si se te hubiera calado.
Sí.
Porque justo pisas el embrague y tal, se
apaga,
para cuando vas a tirar,
sueltas,
te amaga.
Sí.
Y eso es una putada. Y están rompiendo algunas piezas que son de coches tan modernos que no hay stock del recambio.
Claro.
Y algunos recambistas nos están mandando eso y a veces por curiosidad pregunto, digo, ¿para qué nos dais esto a nosotros si no suele hacer esto recondicionado? Dice que no hay.
Sí, no.
Cuando llega a nosotros muchas veces es porque no hay.
Sí.
Y joder. Pues te quería preguntar, ¿qué opinas tú de para dónde va el coche y el
Yo
sector
creo que
y demás?
Que daremos un paso atrás. O sea, el tema de los coches eléctricos al final es inviable porque o hacen una batería... Bueno, no sé si has escuchado la batería esta nuclear de los del reloj. En China han inventado una batería nuclear súper chiquitita que se ve que si la implementan a un móvil podrías estar 50 y pico años sin cargarlo. Años. A ver, es peligrosa, pero es muy funcional. Claro, si implementas esto a un coche, de puta madre. Pero como tengas todo el parque automovilístico de coches eléctricos, a ver dónde lo cargas.
Ya.
Y o tienes una casa, o en cada puesto de aparcamiento de la calle hay un cargador. Y si hay un cargador en la calle, tú imagínate la de dineral que sería. Y tú imagínate tener a todos los coches cargando a la vez. La respetaría. No aguanta la tensión.
Y dicen que el 60% de coches duermen en la... El 60 o el 70...
Claro.
Si duermen en la calle.
Si tienes una casa, vale. Si tienes un parking adaptado a la carga, vale. Pero todos los coches que aparcan en la calle es inviable. Y yo creo que el coche eléctrico... Sí que está bien que hayan hecho coches eléctricos y tal, que la gente se compre coches eléctricos, porque para la función que hacen está bien. Uh-huh. Pero yo creo que el futuro es lo del hidrógeno, con lo que está metido Toyota ahora. Uh-huh. Yo creo que es el futuro, porque tienes un combustible a coste casi cero y una combustión eficiente casi como la gasolina.
Uh-huh. ¿Y el combustible de Porsche?
Algo no lo he escuchado.
El de Porsche llevan... Bueno, llevan, ¿no? Ya existe. El problema es que necesitan una demanda muy superior para que el precio vaya bajando.
Claro.
Pero ellos ya pueden fabricar combustible compatible para un motor gasolina normal sin usar petróleo y sin usar... Y encima que él no tiene emisiones.
Claro, entonces bueno, el hidrógeno.
Sí, sí, sí.
Pues por ahí irán los tiros. Lo que pasa es que como las petroleras les interesa seguir sacando dinero del petróleo, pues nos van a exprimir hasta el infinito y hasta que digan, a partir de ahora lo bueno es el hidrógeno.
Necesitan algo que yo creo, porque tú sabes que el motor con agua está inventado.
Claro, o sea, claro, hace muchos años.
Yo creo que necesitan algo que siempre haya que estar tirando la hucha a diario.
Claro.
Porque es lo que dices tú, yo creo que lo de la batería esa que tú dices no saldrá por lo mismo. Si hacen no una saldrá. Batería que es tan buena que no la tienes que cargar el coche en un año, eso no interesa.
No.
¿No?
Claro, si te ponen que en un móvil te aguante 50 años, en un coche con que te aguante un mes, ya no sale la cuenta. Si tienes que cargar el coche una vez al mes, no sale la cuenta. O eso, o te ponen la luz por las nubes, que tampoco sale la cuenta.
No.
Bueno, a ellos sí. Pero al usuario no.
El otro día dijeron que iban a sacar... una ley que si el coche tenía más de 15 años no lo pudieran reparar.
Sí, que no le puedes cambiar el motor, ni la caja de cambios, ni cosas así. ¿Por qué no, tío?
Hombre, porque estamos ya en lo del 2003, ya. Que son los que aguantan.
Ya, claro.
Si ya estás en la mierda, ¿no?
Y no se mueres.
Hostia, pero es muy semado eso, ¿eh?
Yo no sé qué está pasando, pero nos quieren hacer que no cojamos el coche, que bueno, no sé si te has enterado tú de los barrios o las ciudades de los 15 minutos, creo que se llaman, o algo
no,
así.
No, no.
Por lo que he leído yo en Londres, bueno, en Londres, en algún sitio del Reino Unido, no sé si era exactamente en Londres, han hecho barrios de 15 minutos, no sé si eran de 15 minutos o de 10 minutos o algo así, que es que tú puedes ir a cualquier servicio que necesites, a cualquier cosa que necesites, andando en 10 minutos. O sea, si se llama barrio de 10 minutos, en 10 minutos, si es de 15, 15, ¿vale? Pero que para que no uses el coche. Y tienen cámaras con reconocimiento facial que si tú te sales de ahí, multa.
¡Hostia!
Sí, no sí. Sé, o sea, yo creo que nos están llevando a eso.
Esto del consumismo y de la ambición.
Pero luego
se salió de la
pero mano. Luego te dicen, no, cógete el avión y vete a Estados Unidos de vacaciones. Claro. Vete. Para que ahí, patapam. Y bueno, el impuesto este... No sé si era real una fake news de estas que salen ahora. Los vuelos que pasaban por encima de Barcelona, el trozo que pasaban por encima de Barcelona, tenían un coste extra por contaminación. Claro. No sé si era una fake news, ¿eh? Pero yo te lo digo porque lo he leído en algún sitio.
No sé.
Y como hoy en día el mundo está tan loco, yo es que ya me lo creo todo, tío.
Sí. Yo creo que antiguamente, cuando la cosa no estaba tan degenerada... Cuando te ponían un impuesto o ponían cualquier norma sobre algo, pues decías, vale,
pues
ok,
vale, sí.
¿Sabes? Ahora llega un punto que no creo que nadie piense que los impuestos son las cosas que ponen con un fin, no creo que nadie entienda que es para ese fin.
Ya.
O sea, hemos llegado a un punto que hasta el más tonto sabe que te están timando.
Sí.
Y yo no sé hasta qué punto vamos a tolerar eso.
No sé. O esto... cambia o va a petar muy fuerte, tío.
Es lo que yo creo que hace falta. históricamente todos los cambios de la humanidad
han
ha sido
sido
cuando ha
así.
llegado al extremo.
Cuando ha llegado al extremo ha petado y han dicho, tío, hasta aquí.
La gente no le gusta la derecha y cuando la izquierda se va muy a la izquierda, al final viene la derecha con todo. Y en la derecha, cuando va muy a la derecha con todo, al final luego viene la superizquierda. Es que, ¿qué quieres? Está llegando a los extremos radicales
de
todo.
Bueno, es como está el tiempo ahora, tío. Ahora hay o invierno muy pepino o verano muy pepino.
Sí.
Ya no hay ni primavera ni otoño. Bueno, estamos ahora. Ahora que estamos en enero, estamos en primavera. O sea, está todo fatal. Pero es eso, hay extremos, tío. No hay términos medios.
En nada.
No hay nada que sea un término medio, tío.
En nada. Nosotros, el otro día tuve una reunión con uno que de tema de ayudas para los vehículos, para las empresas de transporte. Y me viene a ver, que hay unas ayudas para empresas de trabajo. Digo, hostia, ¿ayudas?
¿Ayuda?
No me lo puedo creer.
Imposible.
Para alguien que tiene pesada, nah, calla. Y dice, sí, para la compra de vehículos. Digo, mira, justo tengo que comprar un camión de lujo. Me dice, no, tiene que ser para camiones eléctricos o híbridos.
Suerte.
Digo, primero, enséñame uno, porque no hay, ¿vale? Y hace poco me invitaron a la presentación de las Mercedes eléctricas,
sí.
Y cuando nos enseñaron las especificaciones, dijimos todos, pero todos es transportistas, bomberos, dijimos, vale, ¿y para qué queremos esto? Si cuando yo necesito, hago el día y luego me tengo que ir a Tarragona a mandar a un chofer, que tengo que aparcar la eléctrica para darle la de gasolina.
Claro.
O la diésel.
Claro, porque no, ya no,
porque
tiene
no llega. Dice, ¿pero para qué me sirve esto? Y encima la normal vale 40 y esa vale 80.
Claro.
La que no sirve vale 80.
Pero te doy ayudas.
Pero te doy una ayuda de 20.
Claro.
No, no tiene sentido.
O hacen que los coches sean como los Scalextric, con un rail que se vaya cargando automáticamente, o no tiene...
Y lo que queda
no tiene final, tío,
para cumplir en normativa, esas Blue, o sea, sí, esas Blue, y se rompen.
Y se rompen, se cristalizan y se fugan y de todo.
Hemos tenido ahora un percal que no vea. Pues ¿qué hacemos, tío? No tenemos furgonetas que comprar, buenas herramientas de trabajo.
Nosotros estamos anulando a Blues. Porque no sé si se puede decir.
Pasa, ¿no?
Pero estamos anulando a Blues porque se rompen.
Sí. Es que no te queda otra.
No, porque, tío, sí. Reparas, se rompe. Pues algo que sirve para arreglar algo que vosotros la habéis liado porque el coche contamina por vuestra culpa, porque hay combustibles alternativos que no contaminan y no los ponéis porque no os da la gana. Si algo se rompe por vuestra culpa, pringar vosotros, tío. No hagáis pringar al usuario. Porque estoy pringando yo por culpa del fabricante. Que el fabricante está en su casa con los bolsillos a reventar, así, con el puro, el coñac y... Y yo estoy aquí currando cada mes para pagar una multa que me han puesto porque mi coche contamina.
Sí. Literal.
Eso no es. Eso no es.
Literal.
Pues estoy pagando yo los marrones de las empresas. No entres en Barcelona porque hay mucha contaminación. Ya, y los barcos y los aviones no.
Y el APLU encima es eso, que la gente lo anula porque la primera intención cuando no sabes es hacerlo normal. Que es sacar el esto, limpiar el FAP, por ejemplo, ¿no? Y volverlo a montar. Pero ¿qué pasa? Que una vez lo limpias, y nosotros hacemos servicio de limpieza, pero una vez lo limpias, nunca queda como nuevo.
No, pierde efectividad.
Entonces, ¿qué pasa? Que la siguiente vez que se te jode, ya no han vuelto a pasar 2 años, ya ha pasado uno.
Y al siguiente, medio.
Uf,
siguiente.
Y cada gente dice, necesito una solución definitiva. Pues la solución definitiva es o que te compres un coche del 2003
que no
o del
club.
2013 y o que lo anules. No te dejan otra.
No.
O sea,
o eso, o cada vez que se te rompa el FAP, lo quitas y pones uno nuevo.
Nuevo. Y te gastas...
Sí. Pero teniendo el mismo problema porque el AdBlue seguirá jodiéndote el nuevo.
Y muchos, como esté justo atrás el catalizador, tienes que poner FAP y catalizador.
Se satura, sí.
Porque viene de otro tapón.
Claro.
No sé. Nosotros hemos estado 3 meses de problemas con las furgonetas, con los AdBlue. Y dices, tío...
Sí, no. Hubo un punto que tuve que estudiar mecánica y te enseñaban todos los componentes que van por debajo del coche, que si el catalizador, que si el AdBlue, que si el segundo catalizador, que si el filtro de partículas, que si el silencioso, que si la sonda lambda, el sensor de no sé qué, y dices, tío, para ya de ponerle mierda al escape, por favor. Porque es que no. Tío, deja el escape como sistema de escape. Escape, ya está. Haz que la combustión sea más eficiente, que tire menos mierda y luego entonces le pones pues un catalizador en el escape y ya. Pero no le pongas 18.000 millones de mierdas porque tú no sabes hacer la combustión eficiente.
Sí, literal.
Haz una combustión eficiente, tío. Métele, creo que es metanol o etanol.
Etanol.
Etanol, métele etanol a la gasolina,
Buah, lo
métele
del
más
etanol es muy
etanol,
heavy,
tío.
¿eh? Porque lo empezaron a meter a día de hoy, después de no sé cuántos años. En Cataluña, por ejemplo, solo hay una, que es
Sí,
la de
la de
Igualada, donde
Igualada.
vamos todos para pasar la
Sí.
ITV. Para el CO, ¿no? Para lo
Sí.
del. Y tú te vas y dices, no, es que es muy caro. Ese combustible es mucho más sostenible que uno
Claro.
normal. Tú te vas a Francia, por ejemplo,
Y hay gasolineras con etanol.
un montón, y están porque están subvencionadas por
Subvencionadas,
el
claro.
Estado. Aquí no.
Pues que nosotros hicimos el viaje de cuando trajimos el coche del Reino Unido, pasamos por Francia. Cada gasolinera que te parabas, etanol. Y el etanol, barato.
Y mucho del etanol que se suministra en Francia, subvencionado por el Estado, sale de España.
Claro.
Pero en vez de gastarse en España,
Claro, es como
porque
el
va
aceite
pagado
de
por el
oliva. Es
Estado.
como el aceite de oliva. Bueno, es como todo. Lo bueno de España se va fuera. Nosotros nos comemos la basurilla. Y encima la basurilla cara.
Sí, la basurilla a precio de oro.
Claro.
Sí. Pues mucha gente, bueno, está bien que aunque haya una, está ahí porque te
Sí.
salva los
Sí.
30
Si no, a ver, puedes ir
eurillos
a una química a pedir la garrafa
para.
de etanol.
De etanol, ¿no?
Sí. Pero no sé hasta qué punto es legal que una química te venda a una persona o si lo puedes comprar como empresa, como empresa. No sé si tienes que tener algún tipo de permiso para comprarlo, no sé si, no sé.
No
Pero
lo
esa es la
sé.
cuenta, que llenas el depósito. 5 litrillos de etanol y a la ITV. Y venga.
Sí. A mí no sé por qué no sé por qué no me pasaba, porque llevaba el catalizador nuevo y todo, y no encontrábamos.
Alguna gilipollez.
Era la mezcla, miramos la mezcla, volvimos a mirar.
Con que tengas el caudalímetro sucio, un inyector
Sí.
que esté haciendo el tonto, o carbonilla en algún lado.
Al final le echamos eso, 20 euros de etanol y 0,0.
Ya ves. Yo, por suerte, como ahora llevo el S14 preparado, la Link y tal, voy a la ITV, Lambda 1.
¿Sí?
CO 0.
Dios.
Claro, por electrónica eso es magia, tío.
Ya ves.
Pones, tienes el sensor de sonda dentro del coche y con el ordenador haces así. A ver, el valor perfecto está aquí. Para siempre. Pero para siempre.
Modo ITV.
Claro, o sea, la
Tienes que tenerle un
centralita.
botón.
La centralita está pinchada con la sonda lambda, con el relojito de mezcla de toda la vida. Y la centralita lee esa sonda. Y cuando sabe que esa sonda está en 1, o sea, cuando está al ralentí, sabe que la sonda tiene que estar en 1. ¿Qué hace? Pues se ajusta. Hasta que la sonda está en 1. Pues cuando está en 1, perfecto. Pues para ITV. O sea, mi electrónica es así. Ralentí, perfecto. Siempre. Da igual. Lo único que puede ser es que tengas alguna fuga en el escape, pues al final se pierda un poco. Pero perfecto. Yo voy a ITV. Lambda, 1,001. Dios. CO, 0,00, no sé qué. Joder.
Y ves el coche ahí todo de esto.
Y ves el coche reventado y dices, imposible. Sí, no, mi coche lo ves por fuera, está destruido, pero la mecánica lo más cuidado posible.
Para decirle al de ITV, jefe, aquí hay más secretos
Ya ves.
que la
No,
NASA.
lo bueno, tío, es que llevarlo homologado te da una tranquilidad.
Sí, ¿no?
Ahora, volviendo al tema del coche.
Sí.
Yo siempre lo. Desde
¿Cuánto hace que
que
lo tienes homologado?
rompí. La segunda homologación se la hice hace 2 años, creo. Sí, unos 2 años.
Ajá.
Que ahí acabé de meter cosas que no había podido homologar en la primera. La primera me centré en lo básico: suspensiones, llantas, tema de brazos regulables y
Ajá.
estas cosas. En la segunda ya me hice el escape homologado, homologué el escape, homologué el alerón, homologué el capó, homologué 4 cositas que me faltaban. Y, tío, ir a la ITV homologado, uf, gloria. Pero lo que te decía, tener el motor, o sea, la mecánica cuidada es la base del coche. Cambio de aceite, que toca los 10.000 kilómetros, 8.000. Que hay que cambiar el filtro de aceite, no sé qué. Pues le cambio el filtro de aceite, las bujías, el filtro de gasolina y no sé qué.
Sí,
Todo,
y
siempre,
la
tío.
gente se lo tendría que aplicar a sus coches de diario,
Coche de diario.
porque una de las cosas que utilizan para que se rompan es decirte en las Renault Traffic, todo esto, te dan, no sé si son 40.000 kilómetros
Para
para
la
la
primera
primera
revisión,
revisión.
sí.
Y dices, claro, hombre, y échale 60,
Mira, el otro día
¿sabes?
el compañero de trabajo me lo dijo, que él tenía un... Él se compró un Polo nuevo en la Volkswagen y la primera revisión le tocaba a los 20.000. Y él dijo, no, yo lo llevo a la primera revisión a los 10.000 a la casa. Fue a la casa, hace la revisión de los 10.000 y la casa le dijo, no te toca, no te la hago. Que la pago yo, que no te la hago. Que tío, que me hagas la revisión, que no. Y se la tuvo que hacer él. Él era mecánico, pero como el coche tenía garantía, llevaba el coche a la casa
Luego a
oficial.
los 10 más tuvo que llevar para los 20 para
No, no,
sellar.
porque como ya la hizo en otro lado, ya
Ah.
pierdes la garantía. Y dijo, no, pasó. Si hoy en día, tío, yo lo siento porque habrá muy buenas casas oficiales y tal, pero las casas oficiales hoy en día, tío, nefastas, ¿eh? Algunas. Te hacen unas chapuzas que flipan. Nosotros teníamos un Civic Type R que vino al taller, que le montamos el típico sándwich de aceite, con el filtro, las tuberías, el radiador y tal. El chico se fue a hacer la revisión a la casa oficial, porque tenía el mantenimiento allí. Y al cabo del tiempo, hostia, pierde aceite. Y se lo lleva a la casa oficial. Perdía aceite del sándwich, decían ellos, porque luego era de otro lado. Que perdía aceite del sándwich. No, pues claro, pierde aceite del sándwich. Como eso no es original, llévalo porque te lo miren, que no sé qué, no sé cuánto. Nos llega el coche al taller para que lo miremos nosotros. Miramos. El filtro de aceite limpio. El sándwich limpio. El radiador de aceite limpio. Todo perfecto. Miramos un poquito más para abajo. El tornillo del cárter flojo.
¿Qué dices?
De una casa oficial, tío. Y eran tan inútiles, porque es que no hay otra palabra, que como llevaba algo modificado, no supieron decir, hostia, el tapón del cárter que se nos olvidó apretarlo. O sea, habiéndolo mirado por
Ni
debajo,
perder un momento para decir, oye,
nada,
antes
tío.
de que te vayas.
Nada, tío.
Bueno, porque quizá no hay esa sensación de cuando tú tratas a un cliente que es tuyo, en
Claro.
la casa, el 100% de trabajadores son
Sí.
trabajadores. Y es como, yo estoy aquí como un funcionario, a las 6
Y
me voy,
fuera.
y
Y ya
ahora tú en
está.
un taller le haces eso a un cliente y sabes que vas a perder ese cliente para
Claro.
siempre, ¿no?
Claro. Porque el taller también dirá, ha sido tú, porque tú hiciste ese coche. En la casa oficial sí que está registrado también quién lo ha hecho, pero a lo mejor es como, lo hizo uno.
En teoría, las casas oficiales tienen protocolos que
Fichaje y
los
todo.
procesos de
Sí.
hacer un trabajo están mucho más estudiados y más,
Controlado
¿no?
y estructurado. Y, ¿cómo se llama?
Con sus timings, con todo.
Sí, está todo al milímetro.
Parametrizado.
Sí, exacto.
No sé. Y luego vas a mirar y dices, bueno. Yo ahora, por ejemplo, me toca el Yaris y estoy ahí todos los días dándole
Claro,
vueltas. ¿Qué
¿qué
hago?
haces? ¿Lo
¿Lo
llevas a la
llevo
casa
allí?
oficial? ¿Lo llevas a un taller normal? No sé. Es que hoy en día hay talleres de barrio mucho mejores que casas oficiales.
No, no, yo no llevaba hasta casa oficial nunca, nada más que por obligación.
Claro.
Porque es que encima también el factor precio es
Sí, hostia. Pega
importante.
una
O
hostia
sea,
de lo
pagar
más
80 o 100 euros la hora sin saber.
masiva.
Sin saber, porque tú por lo menos en un taller de barrio vas a hacer un esfuerzo de decir, oye, mira, esto, muchos no dirán precio y yo lo valoro porque las faenas van como van, ¿no? Pero más o menos se puede mirar en el libro y decir, bueno, esto es una faena en teoría de 6 horas.
Sí.
Pues más o menos le puedes echar cuatro números por encima, ¿no?
Sí.
Es una faena entre, aunque sea muy a grosso modo, entre 500 y 1.000, mira,
Sí.
incluso. En la casa oficial te van a decir, no, escúchame.
Tráelo y ya te lo arreglaré y lo que valga lo
Claro.
vas a pagar.
Y tú llegas allí que no sabes si te va a costar lo de una comida o lo de la
Claro,
hipoteca de todo el año.
al coche de mi padre es un Mercedes y tiene un fallo hace muchísimo tiempo y aún a día de hoy seguimos con ese fallo, no sabemos qué es. Y un día me dijo, lo voy a llevar a la Mercedes para repararlo. Digo, ni se te ocurra.
Ya ves.
Porque te van a cobrar una sablada solo ya para entrar al coche y diagnosticarlo. Y luego, lo que se inventen o lo que sea de verdad, más los recambios, más la mano de obra, que te va a salir la broma, tío, por pastón.
Empiezan por A. Si en
Empiezan
el
por
libro
así.
pone que el diagnóstico empieza
Claro.
por el turbo, cambian el
Yo te
turbo.
cambio el turbo. Si luego viene de otro lado, el turbo ya está cambiado. Y eso te lo voy a
Lo
cobrar.
pagas.
Y luego seguiré buscando que era un manguito del intercooler, también te lo cambio. Pero que luego falla el caudalímetro, también te lo cambio. Y al
Y
final
tú en un taller
todo,
de barrio
¡pam!
sabes que cuidado,
En
que
un
si
taller de
toco lo
barrio.
que no era,
Claro,
no me lo
no
va
me
a
lo van a
pagar.
pagar. Claro, no, te cambio el turbo. El coche sigue pagando. Pues no te pago el turbo.
Es que, ojo, ¿eh?
Claro. Los talleres de barrio yo creo que es el. Como. como que lo necesitan, ¿sabes? Que el cliente se vaya a gusto y lo más... bueno, es que lo necesitan.
Es lo que te da de comer, claro, tío. Claro. El concesionario va a venir contento. Igual, el cliente.
Sí. Nosotros, por ejemplo, en el taller tenemos 5 estrellas en Google. Mm. 5 estrellas, que es casi imposible. La gente normalmente, como mucho, 4,8, 4,9. Nosotros, todas las valoraciones, 5 estrellas. Menos 2 o 3 típicas de reseñas falsas. 5 estrellas, tío. Y eso, para un taller, es la vida. Mm. O sea, tener 5 estrellas en Google de valoración es la vida.
Sí, la verdad que sí. Y entonces, eso se hace preocupándote un poco, claro, por el cliente, te haciendo las cosas bien.
El cliente, lo atiendes bien, le cuidas el coche ve que el coche, el cliente ve que el coche se le cuida, que luego se va a gusto, que el coche le va bien, que si falla puede volver sin problemas, se le vuelve a diagnosticar, lo que sea. Uh-huh. Y, tío, que al final es como el médico de los coches, el mecánico.
Sí. 100%.
Que si un médico a ti te trata mal, no vuelves ahí.
Nunca.
Y nunca. Le vas a decir a tu colega que ese médico te ha tratado mal. Mm. Y le vas a decir a tu primo que ese médico te ha tratado mal. Mm-hmm. Y es una rueda que al final te destruye el negocio.
Sí.
Bueno, hay muchos talleres que se han ido a la mierda por eso.
Y si le tuviéramos que recomendar, porque una pregunta que me hace mucho es decir... la típica familia que siempre se ha cambiado de coche y que ahora tiene que cambiarse de coche.
Y es un coche moderno.
Sí, para cambiar de coche y te dicen... Porque hay 1000 opciones, tú lo sabes, ¿no? Ahora te puedes suscribir a un coche, puedes hacer un leasing, puedes hacer un renting. Sí. Pero esas familias son familias normalmente que le han durado 20, 30 años los coches y que ahora tienen la misma intención.
Claro.
Y yo intento convencerlos de que no lo hagan, porque por muy buenos que sean y sigan teniendo esas manos... ese coche ya no va a durar nunca lo mismo. No. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo llevo tiempo haciéndome esa pregunta y no sé qué haría, ¿eh? En ese punto. Yo creo que por fiabilidad y por marca, yo quizá tiraría por Toyota. Mm. Algún Toyota. Lo que pasa es que los Toyota híbridos... tienen la caja CVT, que es esta que es como una cuarentola, que tú aceleras a fondo y el coche se va moviendo poco a poco, y no me gusta nada.
Yeah.
Claro, no sé. O sea, por fiabilidad tiraría por ahí, pero por comodidad y por gusto personal, no.
Yo me iría a casa a segunda mano, tío.
Ah, claro.
Tirar para atrás. Tirar para atrás.
Ya, pero si te empiezan a meter restricciones de contaminación, ¿qué haces?
Ya, pero por lo menos...
Es que ahora también
la inversión es más pequeña.
Sí, no pero sé. Ahora van a meter restricciones por ciudades de aquí cerca. Ya.
Aquí ya meten. Lo que pasa es que no te obligan porque aquí van a hacer una zona de bajas emisiones.
Claro que sí.
Entonces tú puedes ir por todos lados, aparcas y entras.
Claro.
Pero, hostia, da miedo porque dices, ¿en qué me meto?
Es que como no
en
sabes...
eléctrico.
No sabes a dónde va a ir.
En un...
No sabes dónde te tienes que meter. Por claro, antes era un... Me gusta ese coche, me lo compro. Ya está, fin.
Claro, ahora no. Ahora es muy difícil.
Ahora tienes que comprarte un coche que sepas que en 2 años no te lo van a banear.
Claro.
Digamos. Porque tú te compras ahora un eléctrico y el día de mañana dicen... Los eléctricos no, porque se queman y las baterías que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué haces con todos los eléctricos que se han vendido?
Y los chinos nuevos son baratos... pero no tienen historial. Claro, para decir, no, ¿cómo ha salido este coche? Hostia, pues no saben, no tenemos historial. No
el otro día Ángel Gaitán hablaba de eso, hablaba de los MGs. Uh-huh. Y decía que el coche estaba muy bien, pero que el software no estaba muy
bien. El MG4 estuvo probando.
Sí. Claro, es que te compras un coche que te has gastado una pasta y luego te sale rana y te mueres, tío, porque no lo vas a poder vender porque sabes que el coche está mal. Y tienes que pagarlo porque es tu coche. A no ser que le digas a la casa oficial, quédatelo, lo que me he gastado ya me lo he gastado y ahí lo tienes.
No sé. Nosotros realmente, ahora el coche de casa que tenemos, que es lo que te decía, la 3 Sportback, que aún creo que es una época de las últimas buenas, es 2014, 2000 TDI, 174. Y yo creo que el siguiente ya es, como tendrá que ser nuevo, pues algo de 3 años y devolverlo. Y a ver, dentro de 3 años, ¿qué hay?
Sí, sí, un renting.
Hostia.
Ir tirando de renting. Pero al final nos están encaminando a que todo sea por suscripción.
Sí. Y la economía la pierdes.
La pierdes.
Porque tú cogías un coche, luego lo vendías y decías, bueno, ya lo pagué,
Y ahora, si vale 1 millón, pues ese millón es un ahorrito que tengo ahí para la entrada.
Nada. Nada. Claro. Tú vas a tener un coche que vas a estar pagando poco a poco, que no va a ser tuyo, nada. Que cuando se te acabe, no va a ser tuyo.
Claro.
Lo vas a tener que devolver o pillarte otro seguir pagando. El teléfono, todo, la tele,
todo.
Es que ya van a poner hasta la ropa. No sé si has visto que hay un sitio de alquiler de ropa.
No.
Han hecho una empresa ahora de alquiler de ropa que tú te coges la ropa, la alquilas, te vas de fiesta.
Eso se hacía para las bodas, para los trajes de boda.
Sí, pues ahora ropa normal. Al final te van a alquilar.
Hablan de la economía, del estado, de los impuestos, de todo. Pero es que es todo. Porque eso implica mucho también a que tú el día de mañana, ¿no? Pues si podías tener esos ahorritos, porque tú pagaste tu coche, lo has hecho bien, lo has cuidado, ahora en el mercado de segunda mano está bien valorado. Imagínate, ¿no? Pues el que se compraba un León hace no tantos años, que valía 22.000, 23.000 euros, en el 2009, 2010, pues tú cogías ese coche, lo habías pagado en 5 años, y a lo mejor a los 7, 8, lo vendías por, yo qué sé, 8.000 euros.
10, 15,
o, sí, o lo que sea. Pues tú coges ese dinero, tú ahí ya lo tienes. Tienes un apuro económico, tienes una situación familiar mala. Pues oye, voy en bus y tengo ese dinerito ahí. Ahora ya, si quieres tener fiabilidad, como sabes que se va a romper el coche, suscríbete al coche
y
cuando dejes de pagar no tienes nada.
Claro, no sé. Bueno, y luego aparte de suscríbete al coche, suscríbete a las cosas del coche. Porque la navegación autónoma de Tesla la tienes que pagar al mes. La no sé cuánto de otros coches de
todo.
Algo, había algo de BMW también, tenías que pagarlo al mes, algo de Mercedes también, pagar al mes. Pero tío, te estás comprando el coche. Yo estoy comprando el coche con todas las funciones del coche.
Sí, no sé si
dame el coche, tío, que es mío. Sí.
No sé si era el Tesla, que los extras del Tesla los ibas cogiendo a base de software pagando aparte.
Se te desbloquea. Sí, sí. Bueno, tenemos en el taller el chico que hace los vinilos y tal, tiene un Tesla, dice que la conducción autónoma que es una pasta al mes.
Sí, sí, la buena.
La buena.
Y yo he probado la buena y...
La que conduces así. Bueno, que conduce el coche.
Yo he probado la buena y me ha dejado muy sorprendido, ¿eh? Fuimos desde mi casa hasta el aeropuerto sin tocar el coche.
Sí, asusta.
Y da miedo, ¿eh?
Asusta. Yo no sé si me fiaría.
Este coche que yo probé es de un amigo mío taxista. Y fuimos hasta allí y me dijo, Víctor, dice, yo voy todos los días y voy de camino aquí al aeropuerto toda la noche cenando dentro del coche. Ya mientras ves. El coche me lleva.
Pero no sé si eso en España se
puede bueno, hay una historia.
Sí, hay algo ahí.
Llevan una cosita en el volante que tiene como un peso y detecta si tuviera la mano puesta.
Vale, es eso, pero tienes que ir tocando el volante.
Pero funciona muy bien. Ahora han sacado el primer coche que realmente permite ir sin tocar las manos. Me parece que era un Ford. No sé quién lo sacó el otro día. Ha salido el primer coche ahora, no es Tesla, que ya lleva la autónoma nivel 2 o por ahí, que puedes ir sin tocar el...
En Estados Unidos he visto un chico que tiene un... No sé si es un Jeep o... No sé. Un taxi. Que lo usa de taxi. Y te viene a buscar el taxi sin nadie. O sea, no hay nadie dentro del coche. Y el tío tiene una cámara en su casa y lo va controlando y creo que hace hasta directo del taxi. Y la gente se sube en el taxi, flipa en colores y lo lleva al sitio y no hay nadie en el taxi, tío.
Ya ves. Una de las misiones de Tesla era esta. Era que tú pudieras... Y eso a nivel económico me parece súper bien. No como concepto de coche, pero a nivel económico me parece muy bien. Que tú podías tener tu Tesla, lo usabas de día y mientras tú te estabas durmiendo, el coche estaba currando, haciendo portes.
Claro, y cuando lo cargas.
¿Sabes?
Y cuando lo cargas.
Bueno, Tesla... Es lo único que los supercargadores son los únicos fiables.
Eso sí.
Porque el resto de sitios, la mayoría o no van, te pone que dentro de un mes, o no, ni siquiera tiene luz. Es que no estamos preparados.
No, es lo que te decía antes. Tú imagínate la red eléctrica necesaria para supercargar todos los Teslas, tío.
No salen los números.
Claro, piensa que por el día sí, porque la gente se está moviendo, pero por la noche que todo el mundo lo enchufaría a cargar, petaría. Si tú en tu casa enchufas 3 estufas y te bajan los plomos, tú imagínate en la calle, pues 5.000 Teslas.
Y que no hay dinero para tener esa red, aunque se fuera a la mierda.
No. Es que dicen que tendrían que cambiar toda la red eléctrica del país.
Claro.
¿Tú sabes lo que es cambiar toda la red eléctrica del país? No. Estás loco.
Y además no nos estamos haciendo amigos con otros países, todo lo contrario.
No.
Y cada vez con más enemigos, pues bueno, al final...
Al final, pues lo que decíamos antes, petará y...
Pues sí.
Nos tendremos que ir del país.
Vaya.
O del planeta.
Bueno. Esa es otra tema muy interesante.
Sí.
Estuve mirando que para el 2050 dice que salen las primeras colonias a Marte con los cohetes esos que aterrizan de pie.
Están zumbados.
Como vemos, la ambición no tiene límites, tío.
No.
Y no sabemos dónde vamos a llegar. Ya no puedes ni comprar algo que te dure, ni hablar de lo que te guste, ni ir donde tú quieras, ni pensar como quieras. Ya solo nos falta que la inteligencia artificial la tengamos implantada y que por pensar algo que no está bien pensado, nos metan un calambrazo.
Impuesto.
O sea que sí. Es chungo, jodido.
Nos están apretando mucho, ¿eh?
Pero bueno, comprar coches clásicos y guardarlos.
Exacto.
Y nos pasará como el de Soy Leyenda. Algún día se irá toda la mierda y sacaremos nuestra R6
y ya está.
Gasolina.
Eso, ¿sabes? Funciona.
Y ya está. Pero bueno.
Si no, tendremos que inventar el DeLorean de Regreso al Futuro.
Vaya.
Que con una cerveza y un platanito te vas ahí a donde sea.
Ya ves, tío. Pues bueno, pues oye, tío.
Pues nada.
Gracias por venir.
A ti, hombre.
Aquí tienes tu casa para cuando quieras volver.
Sí.
Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.
Adiós.